Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues seguimos adelante en este Egunon Vizcaya y ahora nos ponemos un poquito serios para abordar todas esas consultas legales que nos habéis hecho llegar a lo largo de estos días y a las que vamos a responder hoy en este espacio con RSL Abogados, con Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal?
Egunon, no te pongas tan seria, ¿eh? Que sabes,
bueno, un
que
poquito,
somos muy majos,
he dicho un poquitín sí que es necesario. Y saludamos también a Pablo de los Ríos Enríquez.
Hola,
Pablo,
buenas,
¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos ya con la primera consulta, que tiene que ver con la adaptación de un puesto de trabajo, vale, debido a una lesión de un oyente, que dice lo siguiente: llevo varios años con problemas en el hombro debido a mi trabajo. En la mutua de prevención de mi empresa me pusieron unas limitaciones para mi trabajo, de peso y movimientos. Sin embargo, el problema es que la empresa no siempre respeta esas limitaciones. En el informe pone que las limitaciones son de obligado cumplimiento para la empresa. Yo ya he hablado con la empresa, hasta con el responsable de prevención de riesgos laborales, pero algunos mandos intermedios no me respetan las limitaciones. Según dicen, no hay puesto para mí, pero yo creo que sí que lo hay y que son ellos los que tienen que adaptar el puesto o encontrar uno adecuado. Así que este oyente quiere saber qué puede hacer de aquí en adelante y también qué sucedería en el hipotético caso de que la empresa pues acabara despidiéndole. Apunta además que ahora mismo se encuentra de baja.
Vale. Bueno, complicado sobre todo, le vamos a dar respuesta, pero complicado sobre todo porque tenemos que conocer un poco las tripas del asunto, sobre todo de la empresa, es decir, qué tipo de empresa es, si es una empresa grande, si es pequeña, es decir, no es lo mismo que sea Fontanería Pepe a que sea Iberdrola, con todo mi respeto a Pepe. Lo que quiero decir es que el oyente apunta muy bien, de hecho además nos da los datos necesarios para saber que está en la dirección correcta, es decir, tiene ya un informe de prevención de riesgos que acredita que en relación a su cuadro físico completo, con su puesto de trabajo específico, hay una aptitud, pero con limitaciones. Esto es de obligado cumplimiento para la empresa. Claro, el problema es ¿qué tipo de cumplimiento? Esta persona lo primero que tiene que hacer es, por escrito, hacer una solicitud de adaptación o cambio de puesto de trabajo. Lo tiene que hacer por escrito. No vale que sea todo informal. No, es que le he dicho a mi mando medio, habla con recursos humanos, no sé quién. No, tiene que hacer una solicitud formal, preferiblemente con algún profesional del derecho. También la puede hacer de motu propio. Y ahí es donde la empresa tiene que mover ficha. No es solo que la empresa esté obligada a cumplirlo. Lo que está es obligada a respetarlo. Me explico, o una de dos, o adapta el puesto de trabajo o explica de forma suficiente y que no genere ningún tipo de indefensión al trabajador por qué no puede hacerlo. Uh-huh. Es decir, la empresa tiene que dar cumplida respuesta en un sentido o en otro. Si esas explicaciones de por qué no puede hacerlo no encajan con el tipo de empresa que es, claro, aquí lo importante es saber si hay más centros de trabajo, qué grupos profesionales trabajan, qué cualificación tiene ese trabajador. Es decir, faltan muchos detalles para saber si se puede realmente adaptar y si hay obligación por la empresa de adaptar. Pero por lo que cuenta sí que parece una empresa grande. Con lo que o una de dos, o lo adaptan o justifican bien por qué no pueden. Si esa justificación de por qué no pueden es correcta, pues entonces vamos a este segundo escenario que nos preguntaba. ¿Me pueden despedir? Claro, aquí ya no hablamos de un despido per se. Hablamos de un despido por ineptitud sobrevenida. Es decir, esta persona, forzando esa adaptación del puesto de trabajo, puede encontrarse con que la empresa le justifique correctamente lo que le están diciendo, que no pueden, y que entonces directamente se extinga la relación laboral por lo que se conoce como ineptitud sobrevenida. Que, bueno, pues es un despido. Al igual que por causas económicas, objetivas, etcétera, conlleva una indemnización de 20 días año y evidentemente el derecho al paro. Claro, esto la empresa lo puede hacer perfectamente si acredita que no puede adaptar el puesto. Si no acredita realmente o ofrece unas explicaciones pobres o que no encajan en derecho, entonces esta persona lo que tiene que hacer es un procedimiento judicial en el que lo que va a pedir es una obligación de hacer, que se dice en civil, ¿no? Va a solicitar una tutela de sus derechos fundamentales en la que un juzgado obligue a esta empresa a adaptar el puesto de trabajo. Con lo que o una de dos, o se acerca inexorablemente a este despido por ineptitud sobrevenida con indemnización o consigue obligar a la empresa a adaptar el puesto. Pero lo que tiene que hacer ya es esa solicitud formal y sobre todo llevarle la respuesta de la empresa o la ausencia de respuesta también a un profesional para que mueva ficha.
Cuidado con los plazos, por eso es muy importante intervenir ya. Es decir, que se asesore ya con un profesional porque seguramente haya que notificar algo a la empresa en relación a lo que decía Pablo.
Claro, igual para que manifieste. Meses así, ¿no? De, sí.
Además,
está de baja.
Por lo que preguntaba, parece ser que sí, ¿no? Que tiene problemas con la empresa para adaptar, ¿no?
Sí, puesto, sí. ¿No? O sea, esto viene de largo, efectivamente. Bueno, vamos a seguir con más consultas. En esta ocasión para ti, Sergio, nos sí. pregunta Pilar de Bilbao qué pasa con las cuentas bancarias cuando fallece una persona. Creo que también es un asunto que ya lo hemos tratado, ¿no?
Sí,
en varias ocasiones.
Sí. Pero bueno, lo más importante y lo que siempre digo yo, ¿no? Que no se entere la entidad bancaria. En el
Porque
momento,
lo bloquean, ¿no?
Claro, automáticamente tiene la obligación de bloquearlo para evitar, ¿no? Que pueda haber salidas de dinero que no estén debidamente justificadas. Pero es muy importante entender que las cuentas bancarias suponen un hito importante dentro de lo que puede ser una herencia, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado aquí lo que es la aceptación de una herencia tácita o expresamente. Muchas veces pensamos que porque hagamos la gestión con el banco, con las cuentas bancarias, eso nos permite luego, por ejemplo, no aceptar o rechazar una herencia relacionada con un inmueble que tiene deudas, ¿no? Cuidado con esto, porque siempre lo decimos, por ejemplo, si hacemos gestiones con el banco para que nos entre ese saldo bancario a fecha de fallecimiento, eso es una aceptación expresa de la herencia, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, es muy importante saber que las entidades bancarias muchas veces pues nos ponen las cosas muy complicadas y hay que saber dónde están los límites. Por ejemplo, cuando efectivamente bloquean la cuenta porque se han enterado de fallecimiento, a ver, pueden bloquearla, pero lo que no pueden hacer es evitar que todos los pagos que estaban domiciliados claro. en esa cuenta no se puedan hacer, porque uh-huh. dejarían una situación a la herencia adyacente, es decir, a los herederos que están pendientes uh-huh. de aceptar una herencia delicada, ¿no? En sí. una situación pues que no tienen por qué sufrirla. Uh-huh. Por lo tanto, hay que informar bien a la entidad bancaria de que, muy bien, si me bloqueas la cuenta, me vas a permitir que todos esos giros bancarios se sigan sucediendo. Uh-huh. Si no lo hacen, habría responsabilidad por parte de la entidad bancaria. Esto es muy importante, Esti. Al final, cuando hablamos de una herencia, cuando hay un fallecimiento y se apertura lo que llamamos la testamentaría, es muy importante que estemos dirigidos por un profesional especializado que nos indique exactamente cuáles son las gestiones que hay que realizar. Porque, por ejemplo, si hay cuentas bancarias, el banco va a exigir la liquidación del impuesto de sucesiones. Uh-huh. Esto es muy importante. Y lo que no saben muchas personas, y que igual no lo hemos hablado mucho en antena, es que podemos exigir a la entidad bancaria que adelante los fondos necesarios para el pago del impuesto de sucesiones. ¿Ah? Uh-huh. Por ejemplo, esto muy poca gente lo sabe. Uh-huh. Y realmente es muy importante porque cuando hablamos aquí, lo hemos comentado muchas veces, joder, es que tengo que pagar un montón de impuestos de sucesiones, claro. Igual no me merece la pena aceptar la herencia. ¿Sí? Un error. Porque si hay saldos en las cuentas, podemos exigir al banco que libere los fondos para pagar el impuesto de sucesiones. Esto uh-huh. es muy importante.
Imagino que te pedirán una serie de documentos, el sí. certificado de función.
Y es complicado. Y te lo ¿Es ponen, complicado? Y te lo ponen uh-huh. muy difícil, Esti. Yeah. Al final, hay que hacer, depende de qué entidades, no voy a hablar de sí, nombres, sí. pero hay algunas que lo ponen casi imposible. Pero para eso estamos nosotros, los
claro,
profesionales.
Claro. Sí, sí.
Yo exijo al banco e incluso lo ordeno a través de la propia Hacienda Foral para que si me pone algún problema, sea la propia Hacienda la que le mande uh-huh. un requerimiento a la entidad bancaria. Uh-huh. Pero el ciudadano tiene todo el derecho a exigir de las entidades bancarias que liberen esos fondos para pagar el impuesto de sucesiones y no tener que adelantarlo con tu propio patrimonio.
Pues mira, algo nuevo que hemos aprendido hoy, porque yo desde luego, vamos, lo desconocía en absoluto, no tenía ni idea.
Hablaremos más de eso, Esti.
Muy bien, pues vamos ahora con una consulta que tiene que ver con el alquiler. Pablo, dice un oyente, tengo mi casa alquilada desde hace muchos años y quiero venderla. ¿Cómo tengo que proceder? ¿Quién compre la casa puede echar a los inquilinos?
A ver, aquí hablamos de lo de siempre. Hay que leer el contrato para poder dar la respuesta concreta. Y sobre todo ver de qué año es el contrato y qué régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos era aplicable. Pero con carácter general, tú si quieres transmitir una vivienda que está alquilada, quien la compre está obligado a respetar al menos los 5 primeros años de vigencia del contrato de alquiler, siempre y cuando, evidentemente, quien está alquilado, el inquilino o la inquilina, respete las obligaciones que tiene, es decir, pague, conserve bien el inmueble, no genere problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que depende cómo esté regulado el contrato, pues habrá que avisar siempre. Es recomendable avisar a tus inquilinos de que vas a vender el inmueble. Y luego, además, hay también un problema de gestión. Al final, tú, como tengas redactado el contrato, quizás no tienes como propietario el derecho a enseñar el inmueble a futuros compradores. ¿Por qué? Porque es tu propiedad, pero no es tu hogar, es el hogar de la persona inquilina, y el inquilino no tiene por qué soportar.
Bueno, pero anda que no se hace, ¿eh?
Anda que no se hace, claro, pero si no está expresamente regulado por contrato, el inquilino, no digo yo que se cierre en banda a la cuestión, porque al final eso es generar conflicto. Pero yo, por ejemplo, en mis contratos, siempre los que yo redacto, los que redactamos en RASL, lo que hacemos es, hacemos una cláusula específica en la que si se pone el inmueble a la venta, pues la persona inquilina estará obligada a soportar una tarde a la semana, por ejemplo, esto se negocia, ¿no? Esto es como todo, es una cláusula del contrato que se negocia una tarde a la semana o dos horas los viernes, o es decir, dibujar en el contrato un marco mediante el cual se respete la intimidad de la persona inquilina y a la vez el propietario no pierda un derecho tan elemental como es el de poder vender su casa y enseñarla, ¿no? En principio, quien compre la casa no les va a poder echar, pero aquí venimos a lo de siempre, la importancia de redactar un buen contrato, porque muchas veces cuando se vende una casa alquilada, los problemas que surgen no es por la propia operación de venta, es porque al final la tienes que vender más barata, porque no la puedes enseñar bien, y luego el inquilino genera problemas. Yo aquí aconsejo redactar un buen contrato, o incluso un anexo, si todavía no hemos empezado a tener este conflicto, pero creemos que vamos a querer vender la vivienda, pues quedamos con los inquilinos, redactamos un anexo en el cual el inquilino me permite a mí enseñar la casa, etcétera, y le doy algo a cambio al inquilino, pues por ejemplo, renuncio a actualizarle este año la renta, por ejemplo.
Mira, negociar, que no está nada mal, sí.
Eso es, negociar ese tipo de cuestiones para hacer un anexo y que no haya problemas en la venta de la casa.
Porque si en la existencia de ese anexo, si el inquilino te dice que no, es que no.
Así es, si el inquilino te dice que no porque no está regulado en el contrato, es que no. Y otra cosa es que el inquilino está obligado, evidentemente, a dejar entrar a técnicos, a personal de mantenimiento, para atender a reparaciones urgentes, sobre todo, etcétera. Pero el inquilino no está obligado a dejarte enseñar la casa para venderla, y eso es así.
Queda claro. Venga, pues rápidamente nos da tiempo a meter una preguntita más. Dice Miquel de Durango, ¿es recomendable hacer testamento aunque no se tengan muchos bienes?
No, a ver, siempre es recomendable hacer un testamento, sobre todo en una etapa temprana de la persona. Y es independiente los bienes que tenga la persona. Lo que es importante es que, al final, si no hacemos testamento, vamos a obligar, si nos pasa algo trágico, vamos a obligar a los familiares a tener que hacer lo que llamamos el acta de notoriedad, ¿no? Es decir, un avintestato, que es cuando no hay un testamento y nos obliga a tener que hacer un expediente notarial para que haya, bueno, se haga la declaración de herederos. Por eso es muy importante, y decimos que un testamento te brinda frente a situaciones que se puedan dar, que al final, pues hombre, hay que hacer muchos más trámites. Y por supuesto, si tenemos un testamento ordenado de una forma determinada, pues por lo menos ya vamos a tener dispuesta la voluntad de cara a que las personas que vayan a sucedernos, pues entiendan cuál es el alcance de la misma y podamos hacer la herencia de la mejor forma posible.
De acuerdo. Pues como siempre se nos queda corto este espacio, pero no pasa nada porque la semana que viene volvemos con más apuntes jurídicos. Sergio Ruiz, Pablo de los Ríos Enríquez, como siempre un placer. Es que ricasco.
Hasta la próxima semana, agur.
Agur.